El otro punto que quería señalar es también este desarrollo de acuerdo a su cultura, identidad e idiomas, ¿no? Estamos, el año 2019 es el Año Internacional de la Diversidad Lingüística. Una forma de fortalecer el proceso de autonomías indígenas es que los pueblos tengan la oportunidad de elaborar su estatuto, además de los catálogos de nombre, es que en base a sus normas y procedimientos propios, pero resaltando o trabajando en aquello que es la recuperación del idioma, porque la pérdida de un idioma es la pérdida de un pueblo entero, ¿no? Y el lenguaje, el idioma, la lengua es parte de un proceso de fortalecimiento, porque no es solamente el concepto de la palabra, sino es el concepto profundo, el sentimiento profundo, la cosmovisión, la visión, la concepción misma de los pueblos indígenas está en el idioma, ¿no? Entonces el 2019 es el año de la diversidad, proclamada por Naciones Unidas, y dentro de ese marco nuestro afán de trabajar incentivando la cultura.
Y usted mencionaba un antes y un después en Boca del Choque. Con las autonomías indígenas, originarias y campesinas, los pueblos indígenas se autogobiernan por vez primera desde la conquista española. ¿Cuál es la situación actual de la autonomía indígena, originaria y campesina? ¿Cuánto ha avanzado este proceso en hechos concretos?
A ver, yo en eso me gustaría realmente, diremos, hablar de un antes. En los pueblos tenemos el Nair Untash Sartañani. Nair es adelante y también es atrás. Nair es ojos y Nair es antes, ¿no? Es decir, los pueblos indígenas tenemos un antes, tenemos un presente y tenemos una acción, diremos, de lo que es el devenir. En ese entendido es que el tema de la autodeterminación antes de la conquista y a partir de todo el proceso colonial aún existía este ejercicio de la libre determinación. Y es que en ese sentido, con las autonomías indígenas, aunque en un espacio chiquito, aunque en un espacio, diremos, bastante reducido, pero se está tratando de lo que viene a ser el ejercicio de la libre determinación en el marco de las autonomías indígenas.
Le agradecemos a la vocal del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, por haber participado del programa. El Tribunal Electoral en este momento está ofreciendo una conferencia de prensa, precisamente en un tema que es en este momento el de mayor polémica y repercusión, el proyecto de ley de organizaciones políticas. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Urión, hace uso de la palabra. Vamos a transmitir en directo lo que dice esta autoridad.
En el ámbito democrático y la participación, como tenemos en el evento, de más de 150 personas que están haciendo su aporte, su reflexión en torno a la propuesta de ley. Sin duda alguna, la ley ratifica en su propuesta el objetivo del órgano electoral de generar condiciones de democratización interna, generar condiciones para el desempeño de las organizaciones políticas sobre la base de reglas de juego comunes, sobre la base de mecanismos dentro de su propia estructura que democraticen las decisiones, pero que también puedan transparentarse a partir de ese fortalecimiento de recursos públicos, transparentarse y rendir cuentas sobre manejo económico. Es muy importante resaltar que la ley ha incorporado el financiamiento público, que va a tener la figura de financiamiento indirecto para generar condiciones de mayor igualdad a la hora de la participación en el ámbito de un proceso electoral, y al mismo tiempo habilitar recursos para que contribuyan a la vida orgánica de cada organización política. Insistimos que el alcance de la propuesta es una propuesta que está tomando en cuenta la integralidad de un enfoque democratizador para las organizaciones políticas en su conjunto. Vuelvo a resaltar la importancia que también tiene la incorporación de la ley de todo el régimen de género, que además está estableciendo mecanismos de generación de igualdad de condición para la participación política de las mujeres, el tema de paridad y el tema tan agobiante para la situación que viven las mujeres frente a la violencia y al acoso político, estableciendo incluso un régimen de sanción. El otro elemento vinculado a la participación de las organizaciones políticas da referencia con claridad también en el debate democrático el reconocimiento de la forma organizativa de los pueblos indígenas originarios campesinos, dando cuenta del alcance de la ley en el marco de esta convicción del órgano electoral en términos de democratización, pero también de institucionalización, reglas de juego claras y también de transparencia en lo que hace a la gestión del sistema de representación política, en lo que hace a la gestión del sistema de organizaciones políticas, entendidas estas como partidos, agrupaciones ciudadanas y la representación de organizaciones indígenas. El evento se da en el marco de este proceso de aprobación que vive, que está planteando la Asamblea Legislativa. Hemos expresado a través de un comunicado público cuatro elementos respecto a esa aprobación. Nosotros hemos entregado una propuesta de ley construida desde un proceso participativo en el mes de julio. Hemos planteado en nuestro comunicado y ratificado esta característica de la construcción de la ley en términos de consensos y una propuesta plural y abarcadora de un debate de diferentes actores políticos y sociales. Hemos planteado también que las modificaciones que se han realizado a la ley en la fase de del tratamiento en la comisión están entrando a una reglamentación que es competencia del órgano electoral y que podría inviabilizar los plazos que se están incorporando, la realización de este proceso que se planteó de implementación progresiva hasta el 2024. El otro elemento que ha ratificado el órgano es que su desempeño se enmarca en un estricto apego a la ley, tanto sea en lo establecido en la Constitución como en las leyes secundarias. Y finalmente ratificar que si se produce una decisión de la Asamblea Legislativa en este sentido de adelantar las elecciones a las primarias al 2019, esto supone que el Tribunal Supremo Electoral va a asumir competencia sobre el registro de candidaturas en el periodo en que se convocaran y se presentaran las candidaturas para esta etapa de elecciones primarias. Eso para nosotros también implica que la competencia que asumía el órgano en julio de 2019 se trasladaría a la discusión o a la toma de decisión respecto a la habilitación y requisitos de habilitación de candidaturas para el periodo del 2018 hacia fines de noviembre o principios de diciembre, en este contexto de la discusión que se está produciendo en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Si me permite, por favor, una precisión. Respecto a este tema, es bastante conocido, es público, el temor que han expresado los críticos, los sectores de oposición, porque ellos afirman, a partir de esta ley se estaría validando, se estaría legalizando la candidatura del presidente Evo Morales. Ustedes habían manifestado que el 2019 se iban a pronunciar respecto a este tema. ¿No es posible adelantar este tema, tomando en cuenta el escenario bastante complejo que vive el país sobre la postulación del presidente Evo Morales?
Recogemos.
Presidenta, por favor, si me permite. Entonces, respecto a lo que usted dice, es que se estaría...
Bien, ustedes han escuchado la parte saliente de la conferencia de prensa de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona, en torno a este proyecto de ley de organizaciones políticas que aún sigue siendo considerado a nivel del Senado a la espera de su aprobación y posterior promulgación. Les agradecemos, amigos, por habernos acompañado en este segundo programa del órgano electoral plurinacional en un espacio para informar al electorado sobre diversas funciones que cumple el cuarto órgano de poder del Estado. Le agradecemos también por su presencia en esta oportunidad a una de las vocales, María Eugenia Choque, y a ustedes, amigos, por estar siempre en sintonía nuestra. Será hasta el próximo martes.
Órgano Electoral Plurinacional. Democracias en ejercicio.
Para integrar más a Bolivia, red.